todo el país. Circuito Éxitos. Éxitos 99.9. Puerto La Cruz. Éxitos 95.3. Puerto Ordaz. Éxitos 90.5. Barquisimeto. Fama 98.1. El Vigía. Éxitos 96.5. Valera. Ángel 93.7. Mérida. Éxitos 100.9. Margarita. Éxitos 99.7. Táchira. Éxitos 103.1. Valencia. Éxitos 99.1. Maracaibo. Éxitos 89.7. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos.
Una y 32 minutos de la tarde, 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tienen su periodo vencido desde diciembre de 2012, 3 rectores del CNE desde abril de 2013. Está pendiente también la escogencia del Contralor desde hace casi 3 años. La semana pasada comenzó el proceso de selección en la Asamblea Nacional, pero sin la representación de la oposición, ni en el Comité de Postulación Judiciales, ni en el Comité de Postulación Electorales, que se constituyeron el pasado martes. Los diputados de la MUD pidieron que la instalación se postergara una semana, pero no fueron escuchados. Finalmente, este martes, es decir, ayer, la oposición presentó a quienes integrarán estos comités de postulaciones. La oposición va a exigir, según dice, que se respeten los requisitos establecidos en la Constitución para las postulaciones. Una de las exigencias es que los aspirantes a rectores y magistrados no sean militantes del PSUV. Tenemos acá en el estudio para conversar sobre este tema a Nación López, coordinador de la Colombia Ciudadana.
Sí, y aprovechando la oportunidad de esa falta de selección de rectores, pues también hablábamos de lo que sucede con el magistrado y con el contralor.
Exactamente.
El martes pasado se anunció por parte del presidente de la Asamblea Nacional, además que no estaba como punto de agenda la semana pasada, se mencionaron los 6 nombres de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela que conforman ese comité de postulaciones preliminar a nivel de las elecciones de estos rectores, y el día de ayer se terminó de conformar con los miembros de 5 diputados de la Unidad Democrática. Tienen que ser 11 los diputados. Y también
ahí la mayoría la tiene el gobierno.
Por los momentos, sí, así es.
Los diputados del PSUV, 6 contra 5.
Correcto. A ellos se les debe unir 10 representantes de la sociedad civil. O sea, creo que parte de lo que hay que mencionar de la importancia de este proceso es que la sociedad civil organizada debe estar llamada a participar. No solamente está llamada a participar para postular a ciudadanos que formen parte de este comité, serían 10 ciudadanos que se añaden a estos 11 diputados, sino adicionalmente estos tres rectores, los cargos vencidos de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz, más sus 6 suplentes, son puestos que postula las organizaciones ciudadanas, los gremios, los sindicatos. Y entonces, claro, la sociedad civil participa de las 2 formas, postulando a personas para que formen parte del comité y postulando a estos rectores. Entonces,
¿y quiénes son esos miembros de la sociedad civil para el comité?
Son postulados, este comité preliminar que ya ayer se completó, estos 11 diputados, deben hacer en las próximas horas, en los próximos días, un llamado por prensa en al menos 2 diarios de circulación nacional para invitar a miembros de la sociedad civil a que formen parte del comité.
¿Cualquier miembro de la sociedad civil puede participar?
Correcto.
¿Los requisitos?
Bueno, el requisito más importante es que no haya ningún tipo de vinculación política, porque uno esperaría que actúen en función a lo que establece la Constitución y las leyes. Y gracias por esa pregunta, porque incluso estos 11 diputados, no importa de dónde vengan, si son diputados que están allí representando a los ciudadanos de sus diferentes circunscripciones, estados, etcétera, y están al tanto de lo que es cumplir la ley, no importa a través de qué partido estén sentados en ese comité, ellos están llamados a cumplir lo que establece la ley. Y en el cumplimiento de lo que establece la ley, esos rectores que terminen que uno esperaría que terminen ocupando esos cargos. Más adelante, cuando hablemos del procedimiento, vamos a ver qué pudiera ocurrir en este periodo de 3 meses, que es lo que uno espera que lleve esta selección, correcto, como 90 días, pues que tengamos unos rectores independientes y que realmente trabajen en función de esas elecciones que creemos y merecemos en el país.
Ahora, por ejemplo, Proyecto Venezuela ha dicho que no participará en la escogencia de los magistrados del TSJ ni de los rectores del CNE, porque el proceso no garantiza la separación de poderes ni el Estado de Derecho, que lejos de garantizar la corrección del rumbo, supone legitimar organismos suficientemente cuestionados. Para Carlos Berribestia, por ejemplo, escoger solo 11 magistrados de 32 y 3 rectores de 5 es que el régimen siga con mayoría y sería lavarle la cara. ¿Qué piensas?
Bueno, podemos hablar de la experiencia previa. En 2009 fue la oportunidad más reciente en la que se eligieron rectores. En esa oportunidad eran 2 rectoras, uh-huh, que eran postuladas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y por el Poder Ciudadano, y terminaron quedando electas Socorro Hernández y Tania D'Amelio. 2 rectoras que al momento de postularse como rectoras al Consejo Nacional Electoral estaban inscritas en el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Increíble.
En su momento, nosotros hicimos la contraloría de todo el proceso, llevamos al TSJ un recurso para evitar que la lista final que fue enviada a la Asamblea Nacional fuera aprobada, porque contenía nombres de personas que al momento de postularse estaban incumpliendo con un requisito muy importante, que es el tema de independencia política. Hasta el momento, el Tribunal Supremo de Justicia, luego de haber hecho 7 diligencias, súmate, entre lo que fue noviembre del año 2009 y febrero de este año, no se ha pronunciado todavía. Y parte de lo que se dice hoy en día es que, aprovechando que se están eligiendo estos 3 rectores o rectoras, con sus 6 suplentes, deberían poner el cargo a la orden tanto Socorro Hernández como Tania D'Amelio, porque en el momento de postularse estaban inscritas y violaron el procedimiento. Uh-huh. Yo entiendo que puede haber muchas dudas de lo que puede terminar ocurriendo con este procedimiento, pero definitivamente nuestro llamado es a que la sociedad civil participe. Vamos a hacer desde Súmate contraloría del proceso, y lo que haya que denunciar lo denunciaremos, como lo hicimos en 2009.
¿Y cómo la sociedad civil puede participar? Bueno, aparte de estos 10, evidentemente, que formen
postulando,
parte del
comité. Yo creo que además el llamado es a que esto no ocurra solamente desde Caracas, sino desde todos los estados del país. Es decir, en todos los estados del país estamos seguros de que la mayoría de los venezolanos, o dentro de esa mayoría de los venezolanos, hay personas que pueden conformar este comité dentro de estos 10 ciudadanos, pero que adicionalmente podemos ir identificando como posibles rectores al Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son los requisitos? Una persona mayor a 30 años.
¿Los requisitos para qué?
Para ser rector, para poder postularnos. Ya. Una persona mayor a 30 años, por lo menos 10 años de experiencia en su área de trabajo, preferiblemente con algún tipo de formación o experiencia electoral, preferiblemente, eso no es un requisito indispensable, que sea venezolano de nacimiento, o si es nacionalizado, que esa nacionalización se haya hecho, o sea, tenga más de 15 años nacionalizado. Ese es justamente, por ejemplo, el caso de Sandra Oblitas. Si es un rector que no es venezolano de nacimiento, no podrá ser ni presidente ni vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Y creo que el requisito más importante es que no tenga ningún tipo de vinculación política. Es decir, no pudiéramos estar esperando como posibles candidatos a alguien que se lanzó como alcalde hace 2 años apoyado por algún partido. Pues, porque eso, evidentemente,
eso por ley está prohibido.
Por ley está prohibido. Hemos visto cómo se ha pasado por alto ese punto muy importante en el pasado.
Y que pudiera ocurrir nuevamente,
exactamente. Pero creo que lo importante es hacer seguimiento y garantizar de que no ocurra, y que de ocurrir sea denunciado. Aquí hay que entender que, lamentablemente, a nivel el Consejo Nacional Electoral está hecho a la medida del gobierno. Es decir, aquí se hacen elecciones cuando conviene y no se hacen elecciones cuando no conviene. Elegimos el 8 de diciembre del año pasado alcaldes y a consejos municipales. ¿Qué pasó con 2 de esos alcaldes que elegimos el 8 de diciembre? El Tribunal Supremo de Justicia lo sacó como alcaldes, pues, con una sentencia que podemos hablar de eso después.
Sí.
¿Y qué pasó con los consejos municipales? Que los debimos haber electo en agosto de 2009. Es decir, desde agosto de 2009 los electores estamos pendientes por participar en unas elecciones que terminaron haciéndose en diciembre 2013. Es decir, se le dio un periodo adicional a esos concejales. Eso ocurre en las elecciones aquí. Ocurre el tema del ventajismo, del cual somos testigos. Es decir, los candidatos no participan en igualdad de condiciones. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la mayoría de la gente que trabaja en el CNE es gente que no quiere hacer las cosas de la forma adecuada. No, es porque quienes dirigen estos poderes, y pudiéramos llevarlo al electoral o al judicial o al legislativo, son personas que están allí con una vinculación política y con un criterio que no permite trabajar en función de las garantías electorales, de procesos transparentes, confiables, independientes.
O sea, para los comités, el comité de postulaciones electoral se requieren 21 personas. 10 y 11 diputados.
Correcto.
De los cuales 6 son del PSUV y
actualmente
de oposición. Así correcto, quedó conformado.
Así ha quedado conformado.
Y para el comité de postulaciones judiciales,
son cinco diputados, ya, de los cuales 3 fueron nombrados hace 2 semanas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y el día de ayer se nombraron a los 2 representantes de la Unidad Democrática, y a ellos se les agregan 6 ciudadanos. Es decir, ahí la mayoría, si se escogen de la forma adecuada, uno esperaría que haya un balance y un criterio adecuado para que esos magistrados que terminen quedando electos, pues hagan el trabajo. O sea, que se postulen primero quienes pueden postularse de acuerdo a esos requisitos como magistrado, y adicionalmente que el comité judicial también haga el trabajo pendiente. Y lo que quiero reiterar es que fíjate que son 3 cosas: el tema del poder electoral, es el tema del poder judicial y está el tema del contralor. De eso no se habló hace 2 semanas.
¿Cómo se escoge el contralor?
El contralor, igual hay que conformar un comité. Pero lo interesante del tema del contralor es que si la Asamblea Nacional no logra ponerse de acuerdo, y eso ocurre también en el electoral y en el judicial, es decir, llega un punto en que las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, de los diputados, estamos hablando de 110 diputados, tienen que estar de acuerdo. Ajá. Y tienen que estar de acuerdo en la lista de los 10 ciudadanos, por ejemplo, del comité. Porque si no están de acuerdo, allí hay una piedra de tranca en lo que puede ser el resto del procedimiento y la posible intervención del Tribunal Supremo de Justicia. Pero en el caso del contralor, si esas 2/3 partes no están de acuerdo, eso pasa a una elección. Una elección donde se le presenta a los electores del país los 3 posibles candidatos, y somos los electores quienes decidimos quién es el contralor. Entonces pareciera que, como el procedimiento está asociado a una posible elección, no hemos hablado más del contralor. Es decir, eso no fue un punto mencionado hace 2 semanas por el presidente de la Asamblea Nacional.
Ahora bien, tengo entendido también que si en 3 sesiones la Asamblea Nacional no suma los 110 votos requeridos para escoger a los magistrados, en una cuarta será por mayoría simple, según señala el artículo 8 de la Ley Orgánica del TSJ.
Sí, es correcto.
¿Entonces?
Bueno, entonces vamos...
En este caso, la mayoría, en este caso del PSUV, escogería a los 11 magistrados.
Vamos a hacer contraloría y esperemos que, independientemente, o sea, lo que uno esperaría en un país en condiciones normales, donde hubiera independencia de los poderes y donde uno buscara esa independencia, si no existiera hoy en día, que es lo que ocurre justamente en el caso venezolano, sin importar quiénes estén participando como diputados o representando a qué partido político, deberían estar trabajando en función de lo que establecen las leyes. Eso hemos visto que en el pasado no ha ocurrido. Pero no por eso vamos a...
Pero eso no aplica para la escogencia de los rectores, el que en una cuarta sesión por mayoría...
No, eso no ocurre.
Aplica para los magistrados.
Eso aplica para los magistrados, correcto.
En algo tan delicado como eso.
Sí, exactamente.
Claro, ahora, ¿cuáles son los pasos? Me queda un minuto. Ayer me está haciendo señas la productora de que se nos está acabando el tiempo. En el tiempo que nos queda, me gustaría que hablaras un poco del proceso, de los pasos.
Ok, para el tema de los rectores.
Sí, vamos a concentrarnos en los rectores.
Tenemos los 11 diputados a los que se le agregan 10 ciudadanos. Ajá, 10 representantes.
Ya tenemos listo los diputados, nos faltan los ciudadanos.
O sea, en el siguiente proceso es justamente esa postulación de esos ciudadanos y la escogencia de esos 10 ciudadanos que se van a unir al comité de postulaciones. En el comité se elige un presidente, un vicepresidente dentro de ese grupo de 21 personas, y se elige un secretario fuera del grupo. Y adicionalmente, estas personas convocan para que la gente se postule como rector. Se necesitan por lo menos 3 veces la cantidad de cargos. Son 3 principales más 6 suplentes, eso da 9. 9 por 3, necesitamos por lo menos a 27 personas postulándose. Postulado. Y 27 personas que cumplan con los requisitos.
Ya.
Y posteriormente, este comité elige dentro de esos 27 o más a la lista de personas que cumplen con los requisitos y pasa esa lista a la Asamblea Nacional, y es la Asamblea Nacional la que, votando con las 2/3 partes, los 110 diputados por lo menos, debe elegir cuáles son esos 3 nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral y sus 6 suplentes. Y digo 3 nuevos porque en el caso de Sandro Blitas o de Tibisay Luceno o de Vicente Díaz, que entendemos que Vicente Díaz no va a repetir, ninguno debería repetir, porque en el caso de Sandro Blitas y Tibisay Lucena han participado en los directorios donde se han cometido irregularidades, y eso no, o sea, ellos ya tienen un expediente dentro de lo que es su actividad en el CNE que no les debería permitir volverse a lanzar como rectores del Consejo Nacional Electoral.
Ajá, una última pregunta un tanto complicada para responder. ¿Cómo lograr una renovación de poderes equilibrada?
Yo creo que lo más importante es...
¿Crees que es factible en las condiciones actuales?
Yo creo que el gobierno debería hacer lo posible. en función de dar a demostrar que está dispuesto a cambiar frente a estas protestas que vienen ocurriendo de forma pacífica. Creo que parte de lo que es este llamado, casi un año después de que debieron haber sido electos los rectores y el resto de los poderes, es debido a las protestas. Es decir, ¿por qué hace 3 semanas tiene que ser el presidente de la República quien dé la orden a la Asamblea Nacional de comenzar este proceso? Uh-huh. Porque eso la Asamblea Nacional, como parte de sus funciones, no lo hizo desde el año pasado. Eso ha sido el resultado, y hay que hacer ese reconocimiento, de estas protestas que vienen ocurriendo en el país, y no solamente por el tema de los poderes, sino por la liberación de presos políticos, por la liberación de los estudiantes, por los regímenes de presentación. Que en el pasado no ocurrió así, es verdad. O sea, ¿qué pudiéramos esperar? A lo mejor no ocurre en esta oportunidad, pero vamos a dar un voto de confianza y vamos a hacer contraloría del proceso y vamos a denunciar las cosas que se hagan mal dentro de este procedimiento, y tendrá un costo político nuevamente para el gobierno.
Un proceso, como dices tú, debe tomar aproximadamente
90 días, 90 como 3 meses.
Como mucho,
si se cumplen todos los pasos, porque a lo mejor se tranca la cosa en algún punto y la decisión termina pasando por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces ya ese sería otro procedimiento del cual también hay que estar muy pendiente.
Allá va, porque entonces en el caso de los rectores, ya voy. ¡Ay, Dios mío, dejen de hacerme el seño! Si en el caso de los rectores no se logran los 110 votos, ¿pasa entonces el Tribunal Supremo de Justicia a tomar la decisión?
Eso ya ocurrió en el año 2003, sí. Pudiera el Tribunal Supremo de Justicia adjudicarse esa función, porque la Asamblea no logra hacerlo, porque no tiene la mayoría adecuada, y no hay ningún artículo que permita, digamos, solventarlo de alguna forma, y habría que estar pendiente qué ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia.
Ya sabemos en manos de quién está el Tribunal Supremo de Justicia.
Exactamente. Eso es parte de la falta de independencia en el país. Y la necesidad de reinstitucionalizar el país.
Bueno, agradecidísima de que hayas venido.
A ustedes por la invitación.
Si alguien quiere consultar, puede hacerlo a través de...
De @súmate, www.súmate.org. Ahí tenemos en la página de Súmate una sección dedicada a todo lo que hemos hecho con los rectores. Y mi Twitter personal, @DashLopez, D-A-S-H López.
Perfecto, gracias por haber venido. Dash López, coordinador de Contraloría Ciudadana de Súmate, 1:47 de la tarde. Y ya está lista la primera etapa. De